Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 15 de julio, Día Mundial del Ketchup. En contra de lo que muchos piensan, el ketchup no es un invento totalmente americano, porque tiene su origen en una salsa agridulce de origen chino hecha a base de azúcar y vinagre llamada ketchup. Los ingleses la importaron desde Malasia en el siglo XVIII y así se quedó hasta que un siglo más tarde apareció un estadounidense de nombre Henry Haynes, que tuvo la genial idea de añadir al ketchup salsa de tomate, rebautizándolo como ketchup y poniéndolo a la venta tal día como hoy, un 15 de julio de 1869. De hecho, el año pasado la marca Heinz cumplió 150 años y lo celebró con una edición especial y limitada de sus famosos botes de ketchup, en cuya etiqueta se reproducía el tatuaje que tiene de este producto en su brazo el cantante Ed Sheeran. Cosas de gustos personales. Bueno, pues uno de estos botes se llegó a subastar por 1.642 euros. Y hoy en Buenos Días Madrid vamos a tener la oportunidad de hablar con el vicepresidente y director financiero de Laboratorios Robi, que han llegado a un acuerdo para fabricar a partir de principios del próximo año, del 2021, aquí en Madrid, parte de la vacuna contra el coronavirus que está elaborando un laboratorio biotecnológico de Estados Unidos. También estaremos en Atocha con los trabajadores que se están manifestando por los despidos de Nissan. Y, por supuesto, tenemos ya colgada encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Hoy la pregunta tiene que ver con fútbol, concentraciones masivas de hinchas y coronavirus.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como hay que ponerle un poquito de humor a la vida, hemos reservado un ratito de nuestro programa de hoy para hablar con él.
La creación del hombre por Dios fue más o menos así. Torirorín, tirorín, 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 torirorín, tirorín, 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 tirorín. Hola amigos de Creomanía, soy, como siempre, Dios, y esta noche os voy a presentar un nuevo programa. Esta semana pasada hemos estado construyendo un universo infinito y un precioso Bilbao para contenerlo. Y ahora, con el ánimo de poblarlo con una criatura hecha a mi imagen y semejanza, vamos a fabricar un hombre. Pero no os preocupéis porque me podréis seguir desde casa.
Goyo Jiménez va a ser uno de nuestros invitados en este miércoles, en el que conoceremos por fin en persona y aquí en el estudio a Yolanda Díaz, la ganadora absoluta de la segunda edición del concurso de microrrelatos Buenos Días Madrid. Los miércoles son los días también en los que nos visita Pedro Martín con su buena planta, que en esta ocasión nos va a hablar de dos, del orégano y la albahaca. Y en el ratillo que dedicamos a escuchar vuestras historias, en el ratito de oyentes, nos vamos a dejar llevar por la nostalgia.
Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración.
Hay una noticia que, como diría Pedro Sánchez, va a inquietar y perturbar a muchos fans de Dirty Dancing y que tiene que ver con una imagen de la película que nunca más se va a poder repetir porque uno de los elementos del paisaje ha desaparecido para siempre. Bueno, a raíz de esto, Sergio Martín Romo, que luego os cuenta cuál es ese elemento, ha decidido que hoy lo que quiere es que nos contéis qué cosas recordáis con cariño de vuestro pasado, de cuando erais niños, por ejemplo, y han desaparecido.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117. Daylight come and them no want go home. Give them 3 times, sometime them want 4. Daylight come and them no want go
Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. Su amiga recomiendo my banana. Tranquila mamacita hasta mañana. So me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know see.
Girls from near and far request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana.
They like come and them no want go home.
They give it one time, two time, them want more.
They like come and them no want go home.
They give it three times, sometime them want four.
They like come and them no want go home.
Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill for me plantation.
Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say we, me say we, me say we. Grab me banana, I tell me it's we. Them say we, them say we, them say we. C'est la vie.
Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them, I request me banana.
They like come and them no want go home.
Give them it one time, two time, them want more.
They like come and them no want go home.
Give them it three times, sometime, them want four.
They like come and them no want go home.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Parte de la vacuna contra el coronavirus que está elaborando la farmacéutica Moderna se va a fabricar aquí en Madrid. El laboratorio madrileño Rovi ha anunciado un acuerdo para fabricar los viales destinados a mercados fuera de Estados Unidos a partir de principios del próximo año, a partir de enero de 2021. Es un acuerdo de colaboración para el rellenado y acabado a gran escala de estos viales, como digo, aquí en sus instalaciones de Madrid, con lo cual es una buena noticia para todos los españoles, pero muy especialmente para los madrileños. Nos acompaña ya Javier López Belmonte, que es vicepresidente y director financiero de Laboratorios Rovi. Señor López Belmonte, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, es una magnífica noticia que será realidad una vez que tengamos la vacuna, que parece que vamos por buen camino, ¿no? Porque Moderna ya ha anunciado que entra en la última y tercera fase de ensayo clínico dentro de nada, dentro de unos días.
Efectivamente, la verdad es que todo lo que aparece publicado y toda la información que proviene de las autoridades y de Moderna hace pensar que vamos, como mencionas, por el buen camino y que ojalá muy pronto podamos tener todos esta vacuna del coronavirus, ¿no?
Pues ojalá sea así. Desde luego es una buenísima noticia para todos, como digo, muy especialmente para ustedes, para los laboratorios Rovi, que de entrada ya han visto cómo subía su cotización. ¿Cómo se pusieron en contacto con ustedes y por qué?
Pues realmente, déjame explicar primero que Rovi es aparte es una de las principales compañías españolas farmacéuticas,
sí,
tanto en España como fuera de España. Una de nuestras, pues yo creo que mayores know-hows y mayor conocimiento es en fabricación. Y en fabricación, además de lo que llamamos inyectables, que son tanto jeringas como viales estériles, y además una especialización muy grande en todo el área de vacunas. Por tanto, no es raro que Moderna o otras compañías se hayan puesto en contacto con nosotros para poder ayudarles a fabricar a gran escala, como mencionábamos antes, esta vacuna, ¿no? De hecho, por darte otro dato que creo que es muy ilustrativo, Rovi es uno de los grandes fabricantes actualmente de vacuna de la gripe, ¿no? Del llenado y acabado de la vacuna de la gripe, y de hecho ahora en nuestras instalaciones en Madrid estamos ya trabajando en hacer muchos millones de dosis para la campaña de la gripe de este año.
Si hablamos de esa vacuna, señor López Belmonte, cada vial creo que tiene capacidad para entre 5 y 10 dosis, más o menos. ¿Qué capacidad de fabricación tendrían ustedes aquí en Madrid?
Pues yo creo que las buenas noticias son en muchos frentes, ¿no? Una de ellas, y anunciamos esas noticias con el acuerdo con Moderna, es que vamos a aumentar esa capacidad que tenemos actualmente, específicamente en la parte de viales, como mencionabas, y vamos a más que doblar esa capacidad, ¿no? O sea que yo creo que las noticias buenas empiezan ya, porque Rovi va a invertir en una nueva línea de fabricación. Vamos a invertir, por tanto, en gastar, por así decirlo, sí, en hacer obras, en comprar máquinas, en contratar gente, y todo esto es a corto plazo, y esperando que en el medio plazo, como mencionabas, ojalá la vacuna salga por fin para librarnos de esta pesadilla y podamos empezar a fabricar a gran escala el año que viene, ¿no? Y eso además supondría también, como no, una gran creación de empleo cuando eso se produzca, ¿no? A nivel de capacidad, como me preguntabas,
sí,
pues esto es muy relativo, porque en principio se espera, y todavía, como comentábamos, es un desarrollo de una vacuna en un tiempo récord, con lo cual el conocimiento que tenemos es todavía ligero, ¿no? Pero bueno, se espera que sea un vial multidosis, es decir, que sea un vial donde vayan varias dosis de la vacuna del coronavirus, y podemos hablar que tendremos una capacidad en Rovi fácilmente para fabricar unos 400, muchos millones de dosis al año, ¿no? No hemos querido dar cifras para no hacer elucubraciones, pero muchos millones de dosis, ¿no? La verdad es que tenemos una gran capacidad y Moderna confía en nosotros en abastecer no solo Europa, sino Europa y el resto de países fuera de Estados Unidos, y tampoco descartamos incluso ser backup o estar ahí en Estados Unidos en el caso que hiciera más falta, ¿no?
Claro, en el caso de que en Estados Unidos de pronto se vieran desbordados, como se están viendo desbordados ahora, y les hicieran falta más dosis de vacuna, seguramente recurrirían a ustedes. ¿Esa posibilidad está abierta?
Sin duda, está abierta, y además Moderna está muy interesado también, ¿no?, en que podamos incluso fabricar para Estados Unidos, pero ellos ya tienen fabricante en Estados Unidos y lo que buscaban es tener otro fabricante fuera de Estados Unidos, ¿no? Digamos que habría dos grandes fabricantes, uno para Estados Unidos y otro para lo que sería el resto del mundo, ¿no? Y ahí ese es el rol de Rovi, ¿no? Lo único que en esta, como ya hemos dicho, ¿no?, esta situación tan extraordinaria, tan excepcional que estamos viviendo y esta vacunación tan masiva que se espera, pues ¿por qué no podamos fabricar todos en todas partes, ¿no? Y en este caso nos habían pedido que incluso pudiéramos trabajar también para Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, que el foco es fuera de Estados Unidos y es un gran mercado, ¿no? O sea que no es, yo creo que es suficiente trabajo y suficiente orgullo como para pensar en otras cosas.
Desde luego que sí. Pero la experiencia que tienen ustedes, nos hablaba de la vacuna de la gripe, por ejemplo, ¿no? Basándonos en eso, porque claro, hasta que no tengamos la vacuna no vamos a saber exactamente qué componentes tiene y la complicación o no que tiene fabricar estos viales. Pero basándose, como digo, en el de la gripe, ¿cuánto tiempo se tarda en fabricar un vial?
La vacuna del coronavirus y esta vacuna en concreto de Moderna es diferente, ¿eh? Lo digo para que no haya dudas, ¿no? Además, la vacuna de Moderna tiene unas características un poquito novedosas, especiales, pero en general la fabricación de los viales, pues será del llenado y el acabado, suele ser en general rápido, pero tremendamente complejo y desafiante, ¿no? En cuanto a que el producto, pues seguramente vendrá ultra congelado, a más de 70 grados bajo cero. Entonces esos procesos biotecnológicos hay que tener extremadas precauciones, pero podrían ser los lotes, entendemos que durarían un día su fabricación, ¿no? O sea que no, es más en la complejidad tecnológica que el tiempo de la duración del llenado, ¿no?
En los dos últimos años, si no me equivoco, Rovi ha lanzado 6 nuevos productos al mercado. En el caso de que tengamos que ponernos casi full time a fabricar esta vacuna, ¿el resto de productos se quedaría ahí o tienen ustedes pensado también lanzar nuevos productos de manera simultánea?
Como te comentaba al principio, este área de fabricación a terceros es un área dentro de la compañía. Nuestro área, digamos, principal, que además es un medicamento que se ha utilizado también para el coronavirus, o sea que somos una empresa que en las casualidades de la vida nos ha hecho estar en primera línea contra el coronavirus, son las heparinas de bajo peso molecular, donde vendemos en más de 70 países y además las fabricamos íntegramente en España, ¿no? En Madrid también, y el principio activo lo hacemos en Granada, ¿no? Con lo cual somos una empresa tremendamente industrial con más de 1.000 personas trabajando a nivel industrial. Y esperamos lanzar productos, estamos de hecho con un producto para la esquizofrenia que estamos en registro en Europa ahora mismo, o sea que esperamos que seguramente en el año que viene podamos lanzar un producto para la esquizofrenia en toda Europa y al año siguiente seguramente el mismo producto en Estados Unidos, ¿no? O sea, si las perspectivas de la compañía, bueno, pues diría que son muy excitantes, estamos tremendamente ilusionados con todas estas cosas en el corto y en el medio plazo. Y trabajando ahora para que salgan, ¿no? Y ejecutando todos los procesos.
Pues don Javier López Belmonte, vicepresidente y director financiero de Laboratorios Rovi, ojalá todo vaya muy bien, ojalá primeros del año que viene podamos tener esa vacuna, ojalá ustedes amplíen muchísimo esa plantilla porque estaremos dando empleo a muchísimas personas, además de estar haciendo un bien a la humanidad, porque ya decimos que Laboratorios Rovi va a fabricar esos viales para todo el mundo, excepto para Estados Unidos, a no ser que los americanos nos pidan sopitas, que todo es posible. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Concentración en Atocha convocada por UGT con los trabajadores de Nissan ante los despidos. Allí está desde muy tempranito nuestro compañero Jesús Clemente con nuestra unidad móvil. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Pues sí, desde primera hora de la mañana están llegando aquí a la glorieta de Carlos V varios autobuses descargando trabajadores que no han querido esperar ni apurar hasta las 11. Ya sabéis que en poco más de media hora comienza la manifestación, sino que, como decimos, desde primera hora de la mañana se han reunido, han incluso gritado consignas, como Nissan no se cierra, y por supuesto transmitido demandas. Son muchas, son algunas bastante complejas, y para pues un poco navegar entre ellas y entender qué es lo que piden exactamente los trabajadores de Nissan, más allá de mantener sus empleos, tenemos a Jordi Carmona, que es el responsable del sector automovilístico de UGT FICAR. Jordi Carmona, buenos días.
Buenos días.
Como decíamos, el problema es mucho más complejo, porque claro, uno dice, se destruyen 3.000 empleos directos, se destruyen más de 20.000 de manera indirecta, que aunque la cifra es sencilla, obviamente ya encierra su complejidad, pero es que hay mucho más. Es que a lo mejor el problema, vosotros habláis de que no solo va a afectar a Nissan Barcelona. Cuéntanos.
Vamos a ver, nosotros, más allá del conflicto puntual que puede tener Nissan y lo que puede implicar en 25.000 empleos, 25.000 puestos de trabajo que se pueden perder, el problema es que se estaría abriendo la puerta para que cualquier empresa, cualquier multinacional, pudiera adoptar unilateralmente decisiones de este calado. O sea, no estamos hablando en sí solo del conflicto de Nissan, sino del conflicto que podría generar que cualquier empresa actuara de la misma forma como Nissan. Por eso estamos reivindicando que, más allá de las reivindicaciones que estamos haciendo para la situación de Nissan, también poniendo en alerta a los gobiernos, tanto del central como el de la Generalitat, que decisiones de este tipo podrían dejar la puerta abierta a decisiones que impactaran directamente en el empleo en cualquier empresa.
Ahora nos hemos venido a un rinconcito, Jordi, porque, claro, no podíamos con el ruido de tus compañeros mantener la entrevista, pero sí les escuchábamos, nos decían que la decisión de la empresa era de un tanto premeditada e incluso forzada por la propia empresa. Hablabais de términos de competitividad, que vosotros la tenéis alta, y la empresa, ¿cómo ha podido forzar este cierre o este ERE?
Vamos a ver, nosotros ya veníamos reclamando a ambos gobiernos, o sea, no estamos hablando solo del gobierno central, sino también el de la Generalitat, la situación que estábamos viendo en las plantas de Nissan, en la cual en la decisión de los productos que nos estaban dando. Ya estábamos viendo esa situación y ya estábamos trasladando esa preocupación. Una preocupación que es curioso porque nosotros hemos sido las plantas más competitivas, productivas y flexibles a nivel mundial de la alianza. O sea, éramos de las más productivas, pero a raíz de la alianza ha habido un deterioro en pro, en contra de las plantas de Nissan, y eso es lo que hemos venido anunciando y demandando a los gobiernos que se implicaran, y ahora nos vemos en esta situación. O sea, es algo que ya veníamos reclamando desde hace años.
Vamos a hablar de esa implicación que decís que habéis trasladado a los gobiernos. Por ejemplo, al ejecutivo de Pedro Sánchez le pedís que paralice el ERE y que también amplíe o convierta en indefinida la fecha de cierre. ¿Cómo puede hacer esto un gobierno? Porque quizá la gente no entiende cómo un gobierno puede actuar de manera pública ante un problema que procede de la empresa privada.
Es que para eso tenemos los políticos, para hacer políticas. Las reivindicaciones ya las hacemos los sindicatos y los trabajadores. Y a los políticos les toca hacer políticas. Políticas que salvaguarden las empresas, estamos de acuerdo, pero también el empleo. Y eso es lo que reclamamos. Que más allá, y agradecemos todo el apoyo que hemos tenido de Generalitat, de los parlamentarios, lo agradecemos mucho, pero ellos están para algo más que eso. Y ese algo más es la política. Y en esa política es donde tienen que forzar a la multinacional Nissan a, primero, que paralicen el expediente, segundo, que la fecha de diciembre de 2020 la retiren, tercero, para crear una mesa con la tranquilidad, sin la presión de un expediente, en la cual participen Nissan, Gobierno Central, Generalitat y sindicatos para buscar alternativas industriales que estamos seguros que se encontrarían y las hay, y tercero, una obligación de mantenimiento del empleo. Por eso los políticos tienen mucho que decir, y no solo en España, en cualquier país, y así lo estamos viendo, Francia cómo está actuando, Alemania cómo está actuando, y nosotros exigimos a nuestro gobierno, a nuestros parlamentarios, que también trabajen en esa línea.
Todo ello se lo van a trasladar, Eli, a los políticos casi casi de primera mano, porque recordemos que la marcha comienza en la glorieta de Carlos V, pero va a finalizar frente a la fachada del Congreso de los Diputados. Para terminar, Jordi Carmona, estamos hablando de cifras grandes, 3.000 empleos directos, 25.000 indirectos, y a nosotros nos gusta siempre asomarnos detrás de esas cifras. Vosotros que tenéis contacto directo con el trabajador, habrá muchas historias personales detrás de esto, ¿no?
Hombre, nosotros siempre hemos dicho una cosa. Y a nosotros nos duele mucho cuando se hablan de cifras, que la gente coge la cifra, pero nosotros hablamos de familias con necesidades, con reivindicaciones. O sea, para nosotros es preocupante decisiones de este tipo, el impacto que tiene familiar y en las personas. O sea, por eso nosotros este tipo de reivindicaciones no es un hecho por el número, por la cifra, sino por el impacto que tiene en las familias. Y yo creo que sería un grave error por parte de los gobiernos que se permitiera a una multinacional actuar de esta forma, de barajar cifras, y nosotros lo que barajamos son familias.
Pues Jordi Carmona, responsable del sector automovilístico de UGT FICA, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos que te marches y que te unas a tus compañeros en la manifestación. Y ya lo ves, Eli, hablamos de un problema bastante complejo, que comienza con historias personales y termina con todo un sector como el automovilístico que podría caer con ese efecto de fichas dominó. Nos quedamos entre todas las consignas con una. Queremos trabajar. Es lo único que piden los empleados de Nissan y es lo que nos han pedido, por favor, que transmitamos. Su principal petición no es mejores condiciones, que las habrá, u otro tipo de condiciones laborales. Lo único que quieren hoy por hoy es trabajar.
Muy bien, pues ahí les dejamos manifestándose, a ver si hay un poquito de suerte y no perdemos tanto empleo, que esto es un auténtico desastre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprastusjoyas.es. En 4Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprastusjoyas.es. 4Dreams, tu compro oro de confianza.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter y yo no sé lo que pasa, pero está calentísima desde que la hemos subido.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que el fútbol siempre levanta pasiones, ya lo sabemos. Y de
esto... A veces demasiadas.
Hablamos... Efectivamente, de este tema vamos a hablar y estamos preguntando en Buenos Días OM en el día de hoy, porque el jueves ya saben todos los futboleros y futboleras que... el Madrid puede proclamarse campeón de la Liga. Y si esto es así, pues en circunstancias normales, ¿qué ocurriría? Pues concentración en Cibeles.
A lo bestia, además.
A lo bestia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un año tan especial? Pues pensamos que también concentración en Cibeles, pero el ayuntamiento ya ha puesto en marcha un dispositivo especial con policía municipal para perimetrar la zona, que esto ya se venía haciendo años atrás, pero más que nada para mantener la integridad del monumento que por otra cosa, y es, en esta ocasión va a ser pues para preservar la seguridad contra la COVID. Entonces se va a hacer un perímetro que va a ir desde la Plaza de Colón hasta Alcalá y en la otra dirección hasta Neptuno, una zona muy amplia para que el aforo, que va a ser limitado, esas personas que puedan entrar a celebrar, estén suficientemente separadas.
Ya.
Bueno, este es el plan.
Este es el plan, ya. Pero lo que hemos visto en otros sitios no tiene mucho que ver con esto.
Claro, ¿qué ocurre? Que da miedito. Porque tenemos el antecedente también de la celebración del ascenso del Cádiz hace muy poquito y esas aglomeraciones que de las que no sabemos aún sus consecuencias, pero mucha gente muy junta, la mayoría con mascarillas, pero demasiado junta en cualquier caso. Pasó con el Liverpool también, cuando ganó la Premier League a finales del pasado mes pues también hubo una celebración que puso los pelos de punta a
más de
todo
uno.
El mundo. Que eso, que estamos hablando de fútbol, que es una materia que se nos nubla la razón, ¿no? Muchas veces cuando estamos en plena euforia futbolística y no queremos que suceda eso. Lo que preguntamos a nuestros oyentes hoy es lo siguiente. ¿Crees que debería prohibirse cualquier celebración deportiva multitudinaria? Hemos hecho una pregunta muy tajante.
¿Sí o no? Sí, porque es verdad que se van a poner medidas de seguridad, pero no se prohíbe.
No se prohíbe, no.
Ajá,
no se prohíbe.
En este caso en el que hablamos del Madrid y Cibeles.
Eso es, y se aconseja además que las celebraciones por parte de la Liga, por parte de la Federación de Fútbol, por parte de las autoridades sanitarias, por supuesto, de todos los gobiernos, del gobierno central, autonómico, municipal, se está pidiendo que la gente salga a celebrar a los balcones, que las celebraciones sean pequeñitas en familia, pero que no se salga a la calle, a lugares públicos, a celebrar esta victoria si se produce. Entonces, ahí tenemos ese temor y la pregunta en la que hemos cortado por lo sano y hemos puesto sobre la mesa esta cuestión de la prohibición directamente. Y es muy sorprendente el resultado en estos momentos que acabamos de lanzar y publicar en Buenos Días OM esta encuesta. Es muy sorprendente, no voy a decir nada al que quiera saber cómo va el resultado.
Que entre y lo mire.
Pues que entre y lo mire y de paso vote y opine, que nos encanta saber lo que nuestros oyentes quieren decir respecto a las cuestiones que lanzamos.
¿Crees que debería prohibirse cualquier celebración deportiva multitudinaria? ¿Sí o no? Así de sencillo y así de tajante. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y votáis. Y luego viene Clara y nos lo cuenta. Muchísimas gracias, Clara. Hasta luego. Me encanta Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este programa, porque está como bailando siempre en el estudio. Lo de la sintonía te anima mucho.
Es que anima mucho esta sintonía y venir a hablar de cosas importantes y veros también me anima.
Bueno, hay que decir que nos lo dijimos el otro día que llevas una mascarilla muy fashion.
Sí, me la ha hecho una oyente.
Mira.
Sí, es muy tímida, no quiere que la nombremos, Rosa. Quinta del 60 de Peralada de San Román, un pueblo de Extremadura muy pequeñito y simpático. Y además escribe muy bien poesía. Le he dicho que igual le llamabais algún día para que recite o que diga algo. Sí, me la hice y hago publicidad de ella.
Bueno, pues...
Las hace para los amigos, pero bueno, la puedes consultar. A lo mejor se atreve a hacer una con el anagrama de Onda Madrid, yo qué sé.
Pues mira.
Tú llámala.
Yo por si acaso le llamaré. Muy bien. Que hoy en Con Buena Planta vamos a hablar de dos.
Sí.
De dos muy conocidas.
Si nos da tiempo.
Pero que vamos a conocer más. Sí, claro, podríamos, que sí.
Podríamos estar horas hablando de ellas, incluso de una de ellas, por su mitología, por su interés, por su importancia. Pero resumimos e intentamos atraer un poco la atención.
Tenemos tiempo, ¿eh? O sea que podemos extendernos sobre la primera de ellas, que es el orégano.
El oréganum. Sí, fíjate, en griego significa alegría de las montañas.
Es una
planta, sí, es una planta mediterránea porque cuando vas caminando por las montañas se da muy bien en zonas rocosas, arenosas, en terrenos pobres, que dices que no necesitas, si la vamos a tener en nuestro jardín, en un tiesto, en nuestra ventana, podemos tener un tiesto, no necesita tener un sustrato sumamente rico y no necesita que la reguemos abundantemente. Al contrario, quiere más bien un terreno pues arenoso, no demasiado rico y que si está un poquito seco el terreno también, o sea, húmedo, pero no le gusta el chacarito porque se pudre. Y por eso digo que cuando caminas por la sierra, por la montaña, al rozarte, desprende ese olor tan maravilloso, por eso se llama la alegría de las montañas. Es mediterránea, está extendida en toda Europa, pero fíjate, en Países Bajos, que se da menos porque hay mucha humedad, a mí esto me parece un poquito una exageración. Está protegida. Proteger, hay que proteger todas, ¿no?
Ya.
Está considerada como planta más protegida. Hay que proteger todas las plantas. O, por ejemplo, cuando decimos el Día Mundial de qué. Bueno, el Mundial son todos los días. Pues las plantas es igual. No hay por qué proteger unas más que otras. Todas hay que protegerlas porque todas tienen su importancia y su función en la naturaleza. Pues ocurre eso. En los Países Bajos se da peor y por eso está más considerada o más protegida, entre comillas, que me parece absurdo, pero bueno, hay, como digo, hay que protegerla. Y el orégano, que se ha utilizado durante muchísimos años, fíjate, hasta para hacer tinte. porque hay muchas clases de orégano. La mejorana es un orégano. Y sus flores rosas, algunas, unas más blanquecinas, pues se utiliza en la antigüedad pues para hacer ese tinte, ¿no? Pero sobre todo es culinaria, ¿no? Pues para sazonar, para...
Los italianos saben mucho de orégano, sí, con las pizzas, sí, por ejemplo.
Sí. Exactamente, sí. Utiliza. A mí me gusta mucho en la pasta poner un poquito, si se puede, no es que sea yo cocinero, pero las pocas cosas que sé, o sea, dos, pues me gusta poner el orégano. Y en las ensaladas a veces también, depende. Y a mí me gusta tener en casa, porque si la tienes en una ventana, igual que luego, si nos da tiempo a hablar de la siguiente, repele muchos mosquitos. Es muy agradable, o sea, tú por la noche refresca o has regado y tienes cerca, ya sea jardín o sea vivienda, un piso en un ático, en un piso reducido que te puedas tener en una ventana, al exterior siempre, te rozas con ella o ha humedecido y se genera una brisa, que tengas esa suerte, pues te va a dar ese olor agradable. A lo mejor hay gente que dice, a mí es que no me gusta el olor. Bueno, pues será el caso, son los menos, pero se da el caso. Entonces, ese olor es muy agradable y las sensaciones que percibimos son muy buenas o positivas, con lo cual yo recomiendo ponerla. Es muy barata, que dices, por 1,50 € o 2 euros, depende, tenemos un orégano espléndido, maravilloso. Se suele, en Castilla y en el centro de la península, como España tiene muchos climas y muchos microclimas, claro, hay muchas variedades y unas florecen o dan el aroma antes y otras después, pero en la zona centro... Yo recuerdo, fíjate, en San Lorenzo del Escorial, por San Lorenzo, que creo que es por el 10 de agosto.
Sí.
Tú lo sabrás, que tú dominas más esa zona. Pues se solía recoger el orégano para San Lorenzo, porque era el momento óptimo de ese olor de las flores. Luego se hacía un atillo, lo ponías en sitio seco, colgado, y tenías olor a orégano todo el año. Con lo cual, y lo usamos mucho los que somos de campo y tenemos aceitunas, para condimentar las aceitunas.
Claro.
Está riquísimo.
Y luego tiene una ventaja, y es que tú tienes la plantita de orégano en la ventana de la cocina, por ejemplo.
Cortando.
Vas cogiendo hojitas.
Claro.
Y tienes orégano fresco, claro, siempre. Vas cogiendo las hojitas de abajo.
Eso es.
Y las vas utilizando y a la planta no le pasa nada.
No le pasa nada. Además, las rejuveneces, como hacemos con el tomillo, la lavanda, si tú la podas frecuentemente, incluso con el perejil. Si tu perejil lo dejas que se espigue, amarga demasiado y se empobrece, pero si lo vas cortando, pues siempre se va regenerando. Pues pasa un poco parecido con este tipo de plantas, como es el orégano, que lo vas cortando y vas rejuveneciendo, echa brotes nuevos, y al año siguiente tienes otra vez. A lo mejor te demanda, si lo tienes en tiesto, un poquito más despacio, porque ha crecido, pero también puedes hacer una división, decir, bueno, no tengo más tiestos grandes, tengo dos iguales, bueno, pues la divides por dos y tienes dos oréganos, o regalas uno, que también está muy bien tener el hábito de regalar plantas, que el lenguaje de las plantas regalando dice muchas cosas.
¿Cómo va de sol el orégano?
Mucho sol. Quiere mucho sol, o sea, que fenomenal. Y si tenemos una zona, por ejemplo, tenemos que cubrir una zona, una rocalla, una ladera, que es difícil poner plantas, a lo mejor, que tapicen, y por el tipo de terreno, por lo inclinado que está, bueno, pues se da muy bien entre rocas, sienta muy bien el terreno, o sea, lo sujeta para evitar correntías. Podemos poner eso en laderas soleadas, que nos va a embellecer tanto por sus flores, por su tapiz, que va a tapizar el suelo para que lo sujete y para que le dé belleza, con lo cual es muy utilizable también para estos lugares. Había que utilizarlo más, quizá por ser demasiado barata se utiliza menos, pues un error. Hay que utilizarla más porque se da muy bien, y como digo, si es mediterránea vamos a utilizarla. No exagerar y poner, no, es que voy a poner una que me florece. Esta también se da bien, depende de qué zonas, pues la podemos utilizar. O sea, la veo poco en parques, pero deberíamos de verla más.
Muy bien. Tenemos la otra plantita, que es la albahaca.
Que también está relacionada con lo que has dicho, los italianos, ¿no?
Ajá, fíjate, claro que sí, son dos plantas aromáticas que se utilizan mucho
en culinarias.
En la cocina, y que son de esas que conviene tener eso en tiestecitos.
Siempre. Sí,
para tener
además,
la mano.
Ahora que hay gente que, ay, es que me pican los mosquitos por la noche y no tengo mosquitera o el fulfú. Bueno. Se da la circunstancia que esta, además de otras muchas, la hierbabuena y más, si tú coges unas hojas de albahaca, las estrujas, las machacas, te las frotas por los brazos, mejor por el cuello, el olor es agradable de la albahaca.
Sí,
¿eh?
Ya lo creo.
No te pica ni un mosquito. Bueno, a lo mejor te pica uno, pero porque ha perdido el olfato. Pero si tú te frotas con esas hojas, no te va a picar un mosquito en toda la noche. Y además vas a oler bien.
Pues mira, estupendo. Me voy a bañar yo en albahaca porque me pican todos.
Ya estés
comen viva
o acompañada. Y si lo pones lo mismo también en una ventana, pues a lo mejor de los 10 mosquitos que iban a entrar, entran dos. Porque repelen, se dan la vuelta y se van al vecino. Con lo cual, se pueden poner. Fíjate, yo recuerdo, en mi pueblo, en Extremadura, en Peralada de San Román, que hay una operación muy simpática que se llama el ofertorio. Se hace unas subastas, la gente pues aporta o dulces, las rosquillas, los aragoneses, las tartas, hay gente que hace una cerámica. Y he visto gente que va con una inmensa planta de albahaca. Digo, ¿de dónde ha sacado esa inmensidad? Pero a lo mejor de más de medio metro. Y también se subasta, ¿no? Entonces la gente puja y es interesantísimo. Y se me dio también otra circunstancia, estando en una gran superficie, tenía delante de mí a un ciudadano italiano y le decía a la dependienta, por favor, basilisco. Digo, mira, dale albahaca, que es lo mismo. Ah, bueno, pues haberlo dicho. Digo, vamos a ver, te lo está utilizando en latín, claro. Es italiano, el basiliscum es la albahaca. Puede decirse que lo podemos pedir de las dos formas.
En el caso de la albahaca, no tolera demasiado bien el frío, ¿no?
No, se nos hiela. Cuando baja de cierta temperatura, de 6 grados, 5 grados, depende, o sea, debemos de ponerla a resguardo. Suelen ser anuales o bianuales, pero si depende cómo la podemos. Esta quiere más humedad que el orégano, quiere un sustrato algo más rico, pero si va a hacer frío, también le gusta el sol. Aunque se da bien la semisombra, pero le gusta también el sol porque genera más cantidad de flores. Pero si va a hacer frío, allá por diciembre o febrero, porque cada vez el frío es menos y más tarde, pues la ponemos a resguardo. Si no tenemos una zona aquí instalada, ya sea balcón o invernadero, o ventanal, pues la ponemos dentro, que le dé la claridad, el calorcito ese de la calefacción, la vamos podando, la vamos vigilando, que no le dé el calor directo, porque se nos resecarían las hojas demasiado deprisa, pero va a tener un momento de descanso en el invierno y luego va a volver otra vez a regenerar y a producir esas hojas y esas flores tan deseadas de la cocina y en el hogar y en la jardinería, ¿no?
Cuando dices que es una planta bianual, anual o bianual,
sí,
¿qué quiere decir?
Cada dos años a lo mejor se envejece y no la podemos tener más, dependiendo de esa variedad de basiliscum o de los cuidados que haya tenido, y a lo mejor se envejece demasiado deprisa y a lo mejor la tenemos que renovar. No consiste solo en una poda de rejuvenecimiento que brotaría, pero a lo mejor con menos vigor. Bueno, pues entonces a lo mejor en ese momento, si hemos recolectado semillas, podemos utilizar las propias semillas y hacemos un semillero, ¿no? Tendremos ya muchas. Y si no, pues a lo mejor la renovamos, que tampoco pasa nada, que como digo, son muy económicas.
Bueno, Pedro, todos sabemos que hay plantas que se quieren mucho entre ellas y plantas que se odian, que no las puedes poner una al lado de otra.
Pues
en el caso del orégano y la albahaca se llevan bien.
Sí, sí. No compiten. Ya sea en el mismo, si es en el mismo recipiente, que sea grande, porque la albahaca va a querer más agua que el orégano. A lo mejor es que solo tenemos una jardinera en casa. Y ¿cómo pongo las dos? ¿Qué quiero tener las dos? Bien, pues en un lado un sustrato que se puede hacer un poquito más rico y en el del orégano algo más básico. Y un poquito más de humedad en el albahaca. Si no queremos utilizarlo en la tierra, pues la pulverizamos, para que el agua de la albahaca no se nos pase
al orégano.
Pues la pulverizamos y el orégano le regamos menos. Podría darse. Entonces también es un experimento a tener en cuenta que se podría dar, o sea que se puede hacer. Y si tenemos tiestos independientes, pues no hay problema. Ponemos un platito siempre.
Ya está, claro. Y a lo mejor son independientes en este caso.
Sí.
Sobre todo cuando hablamos de plantas que necesitan, pues eso, distinta cantidad de sol, distinta cantidad de agua, de riego, de sustrato. Mejor cada una por su lado.
Si podemos,
sin más remedio, pues
pero
bueno.
Si no tenemos más que un cubículo, pues entonces en ese, con esas condiciones, es suficiente.
Mira, tenemos una consulta de Luisa que nos llega en este momento.
Tenemos varias, pero venga, vamos a atender a Luisa.
Pero Luisa dice: hola Pedro, he pensado en poner bambú a lo largo de la valla de mi casa, porque me han dicho que crece muy rápido.
Claro.
¿Cada cuánto tengo que plantar?
Bueno. A ver, primero
supongo que habla de distancias.
Sí,
el
marco de plantación.
Sí.
Normalmente, si la planta es adulta, con que esté a metro, metro y medio es suficiente. O sea, fíjate, a metro y medio, aunque sea pequeña, incluso a 2 metros la puedes poner. Pero, ojo, el bambú es invasivo.
Ya.
Se apodera de todo. Es decir, si sus raíces se van a establecer por todo el resto del jardín, tiene un periodo de tirar mucha hoja que hay que mantener y limpiar. Yo recomendaría, si va a poner bambú en su jardín porque quiere una independencia, porque quiere esa frondosidad, hacer un aislamiento, quiere decirse, haces la zanja, el hoyo, pero pones un geotextil, haces una zanja, pones un geotextil para que sus raíces no se comuniquen con el resto del jardín o con otras plantas, porque se las va a comer. Si podemos poner un geotextil. A veces hemos llegado a poner una plancha metálica de medio metro para que sus raíces tarden más tiempo en dar la vuelta por debajo de la plancha y vuelvan y se invadan zonas que no queremos, porque se apodera y sus raíces son muy compactas, van a comprimir mucho la tierra, luego cuesta quitarlo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que decirse, vamos a poner un sitio aparte y aislar la zona donde la vayamos a plantar para que no nos invadan otras cosas, ya sea césped, otro tipo de jardineras, otro macizo u otras plantas que tengan cerca. O sea, tenerlo localizado. No, esa no le, compite tanto que no quiere otras cosas al lado. Y todo lo que crece deprisa es por eso, porque se establece, su sistema radicular es muy potente, y se establece y absorbe toda la energía del suelo y se come lo de lo demás.
Me llama la atención que digas que tira hoja. ¿Es de mucha hoja caduca?
No, pero renueva mucha hoja. Yo veo muchas, por ejemplo, estos edificios modernos, entre comillas, que los ajardinan rápidamente para que estén embellecidos, ponen bambú muy grande, y digo, ojo, esto no se han dado cuenta de que esto tira hoja y va a manchar al de abajo y va a haber algún problema de... y su propia terraza, quiere decirse. Hay periodos, por ejemplo, con el calor, que no pueden alimentar todas esas hojas y la planta que hace es que dice, pues estas no las puedo alimentar, las tiro. Y entonces ¿está enferma? No, está tirando mucha hoja que ella no puede alimentar. Va a generar otras hojas detrás, no se queda desnuda, pero sí elimina mucha. También ocurre con el pino. Dice, ¿por qué en verano me mancha de acículas la piscina? Pues porque hace calor y tira todas esas hojas. O sea, que tenerlo en cuenta donde la vayamos a poner.
Marga, la del césped de la semana pasada.
Otro día, que yo me atreví a decir, digo,
que tenía perro.
Que tiene perro.
Sí,
no tiene perro.
Nos contaba que tenía como le salían como unas manchas en el césped.
Que puede ser por dos motivos.
Te decía, tiene perro, es de pis de perro.
Sí, claro.
Así de claro.
Puede darse dos circunstancias. Un hongo específico está el dólar.
Pues dice que no tiene perro.
Bien, pues vale. Pues entonces hay que utilizar un fungicida sistémico, que los hay. Dices, oye, tengo un hongo en el césped, te van a decir el fungicida específico, y alternar a los dos días con quelatos de hierro, que suele venir en polvo, lo mezclas con el agua, porque eso lleva un fortalecimiento para que ese amarilleamiento intente recuperar ese verdor despacio, no lo va a hacer de un día, de una noche al día, va a tardar. Hay que repetirlo a los 10-12 días. Si tiene dificultad en encontrar ese producto, simplemente que nos escriba y nos diga por dónde vive, que yo le intento facilitar una dirección, como no podemos decir marcas, pues para que le sea más fácil, si no intentamos conseguírselo, para que no se quede Marga sin su césped, por favor.
Decía que si le podía recordar cómo aplicarlo con el riego.
Sí, bueno, en un pulverizador. En la dosis que venga el fabricante, porque cada marca te va a decir uno, en la dosis que venga, siempre al atardecer, no en horas de sol, o sea, siempre al atardecer, o muy temprano, pero yo prefiero al atardecer cuando ya el sol se ha puesto, y así no incide y no hace tanto daño, y evitamos a lo mejor ese riego, lo espaciamos 2 o 3 horas, o eliminamos el riego de por la noche y regamos por la mañana. Y a los 2 días utilizamos el quelato y también lo mismo, al atardecer, que no esté próximo el riego, o sea, que pasen 2 horas aproximadamente desde que hemos hecho la aplicación hasta el riego, y con eso es suficiente.
Bueno, y que lo haga, porque si no se puede extender, me imagino,
a
otras zonas del
el hongo
césped.
Con el calor, hay tipos de hongos, se va a extender y entonces se va a apoderar y va a tener manchas más grandes o distintos diámetros en la zona de césped.
Beatriz nos dice, tengo un ciruelo pequeño, es de ciruela Claudia. Lo planté hace 2 años y el verano pasado me dio un montón de ciruelas y este año ni una.
Bueno, puede darse, nos gustaría que nos mandase una foto, puede darse varias circunstancias. Los frutales quieren labor, que dice que se les cabe si se puede. Quieren una poda de mantenimiento para rejuvenecer y que eche flores y fructifiquen. A lo mejor no ha podido echar flores, o se han caído, o ha caído en la granizada, o no ha podido polinizar porque no tenga cerca. Ya nos pasaba con Loli, que tenía un manzano. A veces polinizamos a mano. La flor macho, la flor hembra, porque hay, hay árboles que se autofecundan, pero otros hay que ayudarles. Si no tenemos polinizadores, ojo con las abejas, cuidarlas. Hay que ayudarlo. Entonces, también puede darse que no haya hecho las labores de poda de rejuvenecimiento. Entonces, ha echado pocas flores y se han caído. O que sea un árbol becero, que un año da frutos y otro no. Puede darse caso. Aunque sea Claudia, que son muy buenas, puede darse caso.
Entonces, Beatriz, mándanos fotos.
Sí, le recomiendo que en enero, si seguimos con esta maravillosa sección, nos lo recuerde, que le diremos cómo podar, qué podar, y para rejuvenecer y que produzca flores.
Venga, en un minuto, Julia.
Venga.
Dice, tengo unas suculentas que se están quedando muy chupadas.
Sí.
No es falta de agua porque las riego mucho. ¿Les puedo echar algo para mejorar su aspecto?
Pues de momento no echarles agua. Si las está regando mucho, las suculentas quieren poca agua.
¿Qué me dices? Y, claro, pues tienen esa pinta jugosilla que parece...
Suculentas.
Te lleva al engaño.
Sí, sus hojas captan el agua del ambiente, que dices, no necesitas que le eches agua... con una vez a la semana es suficiente, fíjate, y con poca. Entonces, con ese exceso de agua, se nos pueden empobrecer y pueden tener esa zona de que se quedan chuchurrías, tira una hoja, se merman, se encogen... El terreno es muy pobre, quiere decirse, si no tener, terreno es pobre, le echamos arena de río mezclado con el sustrato que tenga, uno genérico, mitad y mitad más o menos, y bajar la intensidad del agua. Podemos hacer una cosa, pinzar alguna hojita seca, Digo pinzar porque algunas pinchan, o a lo mejor nos cuesta meter la mano, pinzar con una pincita de depilar, ¿vale? De la cocina también vale, del hielo también vale, y quitar alguna hoja que esté más fea, y bueno, con un tenedor ahuecar un poquito el terreno y echar un poquito de arena de río. Y bajarle el agua, esta Julia, que no le riegue tanto.
No regar, tienes 30 segundos para decirle la adivinanza a Martín Romo y que la acierte.
Vamos, Martín Romo.
Vamos.
Venga,
vamos a ver.
10 niñas de Colorado al balcón se han asomado.
No vale la breva.
Te encanta. Sí. No son brevas, ¿eh?
Las cerezas.
Sí, señor.
¡Bien! ¡Bueno!
He dudado por picota, pero cereza.
¡Genial!
¡Viva el Jerte!
Exactamente. Vamos. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Llegan las noticias. Al...